Preciosa sangre que limpia el corazón. Amado Dios, en eso estamos confiando en esta noche, Padre. No hay otro lugar donde podemos apuntar. No hay otros méritos en quien podemos confiar. Señor, Él libremente dio su vida. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos tomar el de Él. Señor, Él abrió un camino de limpieza. Señor, para que nosotros pudiéramos ser lavados, ungidos. Señor, y podamos reflejar la luz de Cristo en este día, Padre. Bendícenos, parte el pan de vida. En esta noche háblanos, Padre. Toma el control, Señor, ven en nuestro medio, danos claridad de visión, claridad de entendimiento, unge los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos, Señor, Padre, bendice a tu gente que ha acudido a este lugar a oír tu palabra, en el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga en esta noche, voy a invitarles a que tomemos las escrituras en el libro del Apocalipsis. Fíjense bien, capítulo 1 de Apocalipsis, y voy a leer en el versículo 1:19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, espero de verdad de que esto un poco hay que, quiero tratar de presentar algo aquí de estas escrituras. Ahora sabemos que aquí está el misterio de Dios para su pueblo en el Nuevo Testamento en siete edades y en siete mensajeros. Ahora, esto es la manera que Dios iba a obrar, la manera en que Dios iba a lidiar, ¿verdad?, en siete edades de iglesias. Dios dijo cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Y no, Dios no lo iba a hacer fuera de la manera que Dios, ¿verdad?, dejó aquí en la Escritura para hacer las cosas, ¿verdad? No importa si yo quiero que sea de esta manera o tal vez un programa diferente que al programa de Dios, pero tiene su programa, ¿verdad? Y es el programa de salvación, es el programa de la vida. Y fuera de ese programa no hay vida, y fuera de ese programa no hay salvación. No importa cuántos, ¿verdad?, programas los hombres quieran tener, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, no va a honrar nada que está fuera de su palabra. Ahora, este candelero, sabemos nosotros, los que hemos y conocemos las escrituras, representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo que iba a ser manifiesto en la tierra a través de siete edades de iglesia, ¿verdad? El candelero representa ese cuerpo. Y como la Biblia dice que él estaría en medio de estos siete candeleros de oro, obrando y moldeando una gente para su reino, ¿verdad? Porque esta es la compra de su sangre, ¿verdad? Ella debe de reflejar, ¿verdad?, todos los pensamientos que él tiene de ella, porque él la compró para eso, ¿verdad? Y sabemos nosotros que en este candelero, ¿verdad?, o en estas siete lámparas de oro, ¿verdad?, refleja el pensamiento de Dios tocante a su gente, ¿verdad? Y vemos cómo lo hemos tomado, ¿verdad?, como es hecho de oro y oro representa deidad. Y cómo el oro tiene que ser moldeado a través del golpe del martillo del artesano. Él está moldeando una gente para reflejarlo a él. Y sabemos que el candelero es lo que da luz, y da luz por medio del aceite que fluye a través de él, ¿verdad? El candelero es para dar luz, no hay otro propósito del candelero, es para que refleje luz. Y refleja luz por el aceite que fluye a través de su recipiente, va por los tubos, llega a los recipientes, ¿verdad? Y ese aceite es lo que hace que pueda dar luz, aceite fluyendo, que representa el Espíritu Santo. Y encontramos que el aceite, como dije, es tipo el Espíritu Santo, y la luz que iba a brillar por cada uno de estos candeleros, encontramos, está aquí en estos textos, ¿verdad? ¿Qué luz iba a brillar? ¿Verdad? ¿Dónde iba a brillar esa luz? ¿Y cómo esa luz iba a brillar? Y si vemos las escrituras, no podía haber luz venir a la tierra en ningún otro tiempo fuera de la luz de estas candelas. No iba a haber luz fuera de esta luz, ¿verdad? No importa quién se levantaba y decía cosas, el candelero es para dar luz. No hay luz fuera del candelero. Y sabemos que la luz, ¿verdad?, que encendió el candelero era la luz de Dios, ¿verdad?, el pilar de fuego que está atrás del velo, y es para reflejar a este que está detrás del velo sentado en su trono, ¿verdad? Es para reflejar su luz. El candelero está puesto para reflejar la luz, no luz natural, pero luz eterna, ¿verdad? El candelero tenía que ser encendida con la luz de aquel que está sentado en el trono. Entonces no es luz natural, no es luz humana, no es luz eléctrica, no es luz intelectual, no es luz de alguna organización. Es la luz de Dios siendo reflejada. No hay otra manera que esa luz iba a brillar en la tierra fuera de estas siete lámparas de fuego. Entonces Dios estableció, ¿verdad?, eso aquí en la escritura que estamos tomando. Esto revela el misterio de la luz de Dios que iba a brillar en la tierra durante la edad gentil, ¿verdad? Esta es la luz que iba a brillar durante la dispensación gentil, ¿verdad? Toda la dispensación gentil hasta que Dios regresa a los judíos, ¿verdad? Vemos entonces, esta es la luz que iba a brillar durante esos, por decir así, 2000 años dispensacionales, ¿verdad? Dios lidiando con los gentiles a través de esta luz. No había otra luz fuera de esta luz. Y sabemos que esa luz que es la manera de, ahora, no podía haber otra luz brillar en la tierra fuera la luz de estos candeleros. Eran en realidad no tanto candeleros, sino siete lámparas, ¿verdad?, de fuego, alimentadas por el aceite que fluía a través de los tubos, y cada lámpara tenía una mecha encendida, sumergida en el aceite para dar esa luz, ¿verdad? No tenía luz propia, ¿verdad? La mecha no era la mecha solo estaba sumergida en el aceite. La mecha era el medio para que el aceite pudiera brillar, y la luz no era luz propia, sino era luz del trono, y no podía manifestar otra luz más que él, lo revelaba él por lo que él era. Entonces vemos nosotros que no hubo otra luz en la tierra fuera de la luz de estas lámparas. Este es el testimonio de la luz que iba a brillar. En Primera de Juan, si usted se fija, vamos a leer un poquito aquí y dejar. Ahora recuerden, Primera de Juan, Juan tiene la visión, ¿verdad? Juan vio estas cosas. Juan fue ordenado a escribir esto que vio. todos estos símbolos que vio y tenían su interpretación y tenían su aplicación espiritual. Juan vio esto. Y entonces en 1 de Juan, en el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Juan vio esto. Juan es el revelador, Juan el divino lo llaman, Juan el que os ha ordenado, entra en el Espíritu y comienza a ver esta gran visión, ¿verdad? De este que se pasea en medio de siete candeleros de oro. Y comienza Dios a decirle: este es el misterio de estas cosas, ¿verdad? Como hemos hablado. Y ahora entonces encontramos, él nos dice que si andamos en luz, en la luz de Dios, que es dada para la edad, en la luz de ese candelero, pues no puede haber otra luz fuera de esa luz prometida. Y si andamos en esta luz dada de Dios para nosotros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No podía haber de otra manera, tenía que caminar bajo la luz del candelero, la luz de ese aceite, encendiendo Dios esa mecha para brillar en la edad que está viviendo. Si andamos en esa luz, haciendo clara la persona que está en el trono, quién es, cuáles son su naturaleza, cuál es su pensamiento y todo lo demás, si andamos en esa luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces vemos, si estamos caminando bajo esta luz y reclamamos tener compañerismo con él, si no estamos caminando, quiero decir, en esta luz, ¿verdad? Y reclamamos tener compañerismo con él, mentimos y no practicamos la verdad, porque no puede haber compañerismo con él fuera de andar en esta luz, la luz del siete candeleros de oro, ¿verdad? No hay compañerismo fuera de eso. Sí, Señor, no puede haber. Y sabemos, nosotros lo hemos explicado, cómo el candelero lo único que puede hacer es reflejar sobre la palabra a esta persona, y lo revela a él como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo revela a él por lo que él es, por sus promesas, y cómo él está identificándose en la edad que él está viviendo. Así lo revela. Entonces la lámpara solo podía obtener fuego del altar y brillaba con esa luz sobre el lavacro de las aguas. Y siendo que él es la luz, el candelero o la lámpara solo podía reflejarlo a él. La luz de él siendo reflejada a la tierra por siete lámparas de fuego, y esa lámpara hacía brillar su luz sobre el lavacro o la palabra. Y eso lo hacía aguas de limpieza, donde el creyente era lavado ahí de incredulidad. Era lavado de preceptos, ideas y contrarias a la palabra. Y así podía ser presentado limpio para ser lleno con el Espíritu y luego brillar con la luz, ¿verdad?, en su día. ¿Verdad? Tenía que ser de esa manera para poder ser parte y brillar con esa luz. Entonces encontramos, vemos las siete edades. Estoy tratando de ser lo más, solo tocar sobre los, lo más, sin dar mucho detalle, tocar los puntos sobresalientes, porque muchos de ustedes me han oído hablar de esto. ¿Veis cómo la gente no se puede obviar la manera de Dios? Hablamos el otro día cómo David obvió los detalles de la manera de Dios, cómo llevar el arca que representaba la palabra. Y cómo no tomó en cuenta el don de Dios hablaba y cómo Dios hablaba y solo tomó el pensamiento de la gente y cómo ellos pensaban al respecto y que les parecía bien a ellos, ¿ve? Pero no importa qué tanto parezca al grupo, a la multitud, ese tiene que estar alineado con el pensamiento de Dios, con la manera que Dios ya dejó escrita. Y cómo la palabra fue pasada por alto y iban a ver el arca a un lugar donde ni había lugar para ella. Y cómo no era ni el tiempo de Dios para hacerlo. Y cómo no era ni la persona que Dios había escogido para hacerlo. Y cómo pusieron el arca sobre una nueva carreta. Y lo único que produjo es, tenían gozo, brincaron, cantaron, se emocionaron. Pero dejaron afuera la manera de que estaba escrita en la palabra. Y lo único que produjo fue muerte. Entonces no podemos. No es nuestra manera. Y ahí es donde la mayoría de la gente ha errado, ¿verdad? Entonces, por eso Dios, si Dios va a hacer algo, tiene que ser canalizado en la línea de toda la palabra de Dios. Si un hombre no puede trazar eso, mejor hágase un lado y no toque esa arca. Porque va a traer muertos sobre sí, sobre aquellos que están con él. Ahora, encontramos eso, vemos las siete edades, es el reflejo de la luz de los siete candeleros en la tierra, esas son las siete edades, es el reflejo de esa luz de esos siete candeleros, la luz de Dios, dónde iba a brillar, cómo iba a brillar, todo eso, los detalles están aquí en la escritura, cómo el mensajero encontró cada una de esas lámparas, encontró, ve dónde, en qué parte brilló esa luz. ¿Ve? Y cómo esa luz se movió a través de las edades gentiles, de este hacia el oeste. Y encontramos la manera de Dios, ¿verdad? Y todo eso está aquí guardado en la Biblia. Hombres, leen estas cosas, pero ven. Estas cosas las pueden leer y llegan a solamente ser una letra negra, pero necesita entrar en el espíritu. Entonces usted verá cosas, verán cosas que están escritas. Como el eunuco, él iba leyendo la escritura, pero necesitaba un guía para encontrar el camino de la vida. Como en Cornelio, cuando necesitaba salvación, necesitaba un guía, Dios lo mandó en la forma de Pedro. El eunuco necesitaba un guía y Dios lo mandó en la forma de Felipe. Le digo, y entiende lo que lees, ¿cómo no voy a entenderlo si no hay quien me explica? ¿Eh? La gente hoy lee las escrituras, pero necesita aquel que tiene la llave de las escrituras. Y Felipe era parte del cuerpo. Ahora, entonces vemos el relato de las siete edades. Es un testimonio de cómo la luz de Dios iba a brillar en cada edad. El relato de las siete edades es un testimonio, aún anticipado de parte de Dios, cómo la luz iba a brillar en siete diferentes dispensaciones. ¿Qué luz iba a brillar en cada dispensación? Aquí está escrito eso. Ahora, luz solo puede venir sobre la palabra para hacerla clara, para mostrar lo que es. Y eso era lo que el candelero hacía, hacer clara la palabra, mostrar la diferencia entre credos y conceptos, y la revelación de su palabra, la mente que estaba en Dios. Sin esta luz no hay claridad. Sin esta luz no hay entendimiento del programa de Dios. Sin esa luz no se entiende el programa de Dios para nada. Había muchos diciendo que tenían comunión, pero no andaban en la luz y eran mentirosos. Decían que tenían comunión con Él, pero la luz que ellos tenían no era la luz del trono. fuera de esa luz, cualquier otro que decía que tenía la luz mentía. Fuera de caminar en esa luz, la sangre no se podía aplicar. No había camino de limpieza fuera de la luz del trono. No importa cuánta iglesia asistía, no importa cuánto quería leer la Biblia, necesitaba la luz del candelero para que la sangre lo limpiara. ¿Qué es que la iglesia de este día y la iglesia de muchos días nunca entendieron esto? Pero aquí está plasmado en la palabra. Dijo Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disertador de este siglo? ¿Dónde están estos hombres? Si Dios ha enloquecido la sabiduría de ellos, porque en la sabiduría de ellos no conocieron a Dios. Haciéndose sabios se volvieron necios. Entonces encontramos, ahora, siendo que la lámpara, solo estoy poniendo aquí fundamento, solo recibía luz del trono, no podía presentarlo a él diferente de lo que él es. Lo presentaba en la misma luz que él hizo brillar cuando vino, haciendo a Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos a través de estas lámparas de fuego. ¿Verdad? Él es la luz. Cuando él vino, él hizo brillar la luz. Esa misma luz de su persona. De su carácter, de lo que él es. Haciéndolo el mismo Dios, es Emmanuel. El que digo, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál era el nombre? Él es esa persona. Esa luz. No podían brillar este candelero con otra luz, sino él es la luz. Y era para traer luz sobre la palabra, para revelarlo a él por lo que él es. Recuerde, Juan en Apocalipsis lo vio, ¿verdad? Lo vio en su septupla gloria. Lo vio como el que era, como el que es y el que había de venir. Lo vio como profeta, como sacerdote, como rey, como hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Y el libro del Apocalipsis es la revelación de él. ¿Amén? Y todas estas cosas, porque todo es el revelado. La Biblia dice, conocerle a él es vida. La gente tiene ideas, tiene preceptos. ¿Amén? Pero es que la luz nunca brilló sobre ellos. Dicen que tienen comunión con él y mienten, andan en tinieblas, porque no andan en la luz del candelero. Al no andar en la luz del candelero, en la luz de la lámpara, lo único que puede hacer es caminar bajo su propia idea, hacer su propia religión, creer en su propio Dios y a su manera. Y él está como Eva, manchado. Encontramos eso. Ahora, sí, Juan lo vio de esta manera, ¿verdad? Él lo vió como el que era, como el que es el que debe venir, el hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David, todo eso, sacerdote, profeta, rey, todo eso. Ustedes saben eso, ¿verdad? Profeta, sacerdote y rey. Y como su luz de esta persona brilló en siete edades, siete voces saliendo del trono en siete edades. Era él hablando desde su trono en siete mensajeros. Del trono salían siete voces. Los mensajeros eran siete voces de trueno. Dios tronando, hablando en la tierra. Tronando en los días de Pablo. Tronando en los días de Lutero. Tronando en los días de Irineo. La voz de Dios hablando. ¿Ve? Sí, Señor. Revelándolo a él. ¿Dónde han estado ustedes? Eso no es nada raro. Solo leen la revelación de Jesucristo, capítulo 4. Ahí está. Y tanto lo hemos hablado. Ahora, todas estas son piezas. Si usted las empieza a ensamblar, van formando el cuadro. ¿Eh? Una es tan importante como la otra. Ahora, entonces, del trono salían siete voces. Delante del trono ardían siete lámparas. Sí, señor. Dios hablando del trono, reflejando su luz desde el trono a través de siete candeleros. Era la manera de Dios de traer luz, de darse a conocer, de hablarle a la gente. ¿Eh? Del trono salían siete voces, siete truenos, siete ángeles de siete edades. Ahora, delante del trono ardían siete lámparas, ardiendo con ese fuego. Fueron encendidas, ¿verdad?, del trono. Eran lámparas ardientes. Ese fuego no se podía apagar, era fuego divino. Vea Pablo siendo ese primer mensajero, hecha mecha sumergida en aceite, encendido con fuego del altar. Vemos cómo tribulación, angustia, persecución no pudo apagar ese fuego en él. Él corrió con la luz de Dios para su día y habló con la voz del trono, revelando a Cristo por lo que Él es, el que está sentado en el trono dándose a conocer. Él es esa luz que da la vida, Él es la luz, no hay otra luz. Eran lámparas ardientes. Una vez que eran encendidas, ardían con el fuego del altar. Como Moisés, cuando él encontró el pilar de fuego, ese era otro hombre. Pablo se encontró, era otra persona. Ahora, entonces, las siete lámparas eran el reflejo de aquel que está sentado en el trono. Ahí usted las ve, forman el gran arco iris, el gran pacto del Espíritu Santo en siete edades, el gran pacto de Dios con la simiente real de Abraham, que la misma vida que estaba en él tiene que estar en esas siete edades, en la simiente de Abraham. Sí, señor, un pacto, ¿verdad? Un pacto de siete colores. Pablo reflejó el rojo, Irineo el naranja, y cada uno para arriba, porque era un arco iris. El gran diamante esparciendo su luz en siete colores, reflejándolo a él en ese pacto, salió de su sangre, porque el diamante tuvo que ser herido, tuvo que ser cortado para reflejar la luz de sus siete virtudes. Te agarra el diamante, si no es cortado, no puede reflejar la luz. Tuvo que ser cortado para reflejar esta luz. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, sí. Entonces las siete lámparas eran el reflejo de aquel que está sentado en el trono, brillando cada una su luz y manifestándolo como la luz que da vida. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra ella. Él es la luz de Dios, o esa es la luz de Dios, ¿verdad?, que brilló durante siete edades de la iglesia. Y vemos cómo esta luz se movió de este a oeste. Empezó en el oriente, ¿verdad?, hasta que llega a la luz del oeste. A la luz de siete sellos abiertos en el oeste. Y la luz, lo único que puede hacer después de esto es volver al principio de nuevo donde comenzó. La luz del atardecer. La luz del atardecer en Apocalipsis 10. La luz que iba a brillar. La luz de siete sellos, de siete tronos, de siete truenos. Siete tronos siendo revelados, revelándolo a Él como el mismo ayer, hoy y por los siglos. La luz del oeste, ¿verdad? Brilló de este y se movió hasta oeste. Ahora, vemos la luz de siete candeleros, viajó de este a oeste. Y vemos cómo hay siete mensajeros terrestres, pero al final, cuando los mensajeros terminan, cuando no hay más, y el último mensajero da su testimonio, entonces él mismo viene. Apocalipsis 10:1. Sí, señor. Él mismo viene. Él mismo viene a la escena. Prometió aparecer ese mensajero, ¿verdad?, predicando, señores, ¿qué hora es? ¿verdad? Siete mensajeros vinieron, dice, pero ahora este es otro ángel. Este es un ángel celestial. No es un hombre de la tierra. Ve, será esta revelación que corona la pirámide. Serán estos los siete truenos que la coronen. Y empieza a hablar de esta manera, porque este es el otro mensajero, ¿verdad? Ya no uno de la tierra. Entonces, donde ya no es un mensajero de la tierra, sino uno que desciende del cielo con la revelación sellada de la palabra para ser la luz final a la edad final. Y cuando la edad gentil está terminando y Dios prometió volver a los judíos, esto está tomando lugar. Encontremos en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, fíjense bien, vamos a leer un poquito aquí. Dice: después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Está deteniendo, ¿verdad?, la batalla para que no se aniquilen del todo, ¿verdad? Y dice: y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces vemos nosotros esto. Fíjense bien cómo la escritura, ¿verdad?, en Apocalipsis 7 vemos este ángel viniendo donde sale el sol, del oriente. Allá no es el oeste, viene del oriente. Ve, y este es un ángel sellador. Él viene a sellar, ¿verdad? La misma vida que está en él tiene que estar en estos. Sí, Señor, porque Cristo, ese es el sello de Dios. Este ángel sellador, ¿verdad?, encontramos, es el mismo ángel sellador que viene a sellar a la gente en el tiempo de la tarde, cuando el sol se está poniendo en el horizonte, Apocalipsis 10:1. Es el mismo ángel, él viniendo a sellar, ¿verdad? Él es el mismo, no hay otro, es el mismo, ¿verdad? Sí, Señor, la misma persona, es la misma revelación, ¿verdad? Es la misma luz que estaba en Pablo, la misma luz que estaba en Irineo, la misma luz que estaba en Martín, la misma luz que estaba en Colombo. Es la misma luz, no eran encendidos con otra luz, era el mismo espíritu, era el mismo fuego. Ve, del trono salían voces, Dios hablando desde su trono. Ve, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces el mismo ángel sellador de Apocalipsis 7 es el mismo ángel sellador de Apocalipsis 10. No es otro, el mismo. El mismo que viene a sellar en el oriente, en el amanecer del nuevo día para Israel, es el que está sellando cuando el día gentil está terminando. El Señor, en el tiempo de la tarde, en el monte del atardecer, en el bosque del coronado, cuando la luz de Dios desciende. Ve, en el abrir de esta palabra, revelar en los siete sellos, siete truenos, tiempo de sellamiento. Sí, Señor, tiempo de sellamiento para los gentiles. Ve, miremos estas cosas, ¿verdad? Como fe en esta gran revelación, como el mensajero predicó el mensaje, la señal. Había que examinar el cordero de siete cuernos y siete ojos, el cordero de siete sellos y siete truenos, el cordero de siete mensajeros, de siete lámparas de fuego. ¿No es otro, el mismo? ¿Ve? Había que examinarlo y luego podíamos aplicar la señal. La señal vino a exhibición en el tiempo de la tarde. La misma vida que está en el cordero tiene que estar en nosotros, porque Él es la palabra revelada. Y Señor, tiempo de sellamiento. El Señor, fíjense bien estas cosas. Entonces, Él viene, el Apocalipsis 10 viniendo a sellar. Él en la persona del Espíritu Santo ahora. Ya no una pequeña unción que trajo Lutero, le da del agua, no una porción más grande que trajo Wesley, le da de la sangre, no la unción que tenían los pentecostales, pero Él en su persona, en la persona del Espíritu Santo, en siete sellos, siete truenos, siete virtudes siendo reflejada en la tierra. Dios lo prometió. Fíjense bien. Ahora todo esto es escritural, esto no es invento, léalo en la Biblia. Ahora, Él viniendo para ser el guía de una gente. Sí, Señor. ¿Qué hace el Espíritu? Trae luz. Luces a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino. Y es solo dar luz para un paso a la vez. Si andamos en luz, caminando en la luz, caminaré en la luz, caminaré. Israel no quiso caminar en la luz. Querían volver y comer el pan de ayer. Se quedaron enanos, no crecieron. Cuando Dios iba avanzando, se quedaron estáticos. Dieron vuelta en el desierto hasta que perecieron. Pero Él viene a traer luz. Él es el guía. Sí, el guía de una gente para guiar a una gente a la resurrección. Que está prometido que hoy no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De tiempo a la tarde. Él es el guía en esta hora de rapto, trayendo esta gran revelación de fe de rapto, ¿verdad? Que estaba sellada en siete voces de trueno. Él ha venido como guía a cómo entrar en estos terrenos de fe, cómo se recibe fe de rapto. Y sabemos que Él tiene la llave de esta gran revelación. Juan lo vio, aquel que salió del santuario, aquel que tenía la peluca blanca, aquel que rugió con siete truenos, aquel que descendió para reclamar su trono, porque Él viene a reclamar su trono. Él viene a reclamar la compra de su sangre. Él viene a reclamar su reina. Él quiere que los vivos que están descansando resuciten para sentarse a su lado. Él quiere que los muertos, quiere decir que están descansando, resuciten para sentarse a su lado. Él quiere que los vivos que están viviendo sean transformados para sentarse a su lado. Sí, Señor, es tiempo de reclamar el reino. Es tiempo de reclamar, ¿verdad? El tiempo de rapto es tiempo de reclamos, es tiempo porque Él ahora va a ser hijo de David, ¿verdad? Y la reina tiene que tomar su lugar al lado de Él. Él desciende a reclamar los muertos en Cristo y los vivos que tienen que ser transformados para sentarse en el trono. Y Él toma el libro porque Él reclama ahora su lugar. Y Él los reclama a ellos, por eso Él desciende. Y cuando Él desciende, siete truenos hablan sus voces. Es tiempo de resurrección, es tiempo de reclamo, es tiempo de fe de rapto. Y el mensajero, fe de rapto, están en esos siete truenos. El Señor, y Él es el guía, Él ha descendido como el guía. Y Señor, porque Él es el mensajero. Sí, Señor, el mensajero de Dios. ¿Verdad? Es el mensajero para nosotros. Sí, Señor, que revela estas cosas. Las cosas que estaban escondidas, las cosas que estaban selladas, igual que le apareció a Josué. Él le dio entendimiento a Josué cómo interpretar la posición de los nombres, el sentido de los nombres, por qué las madres gimieron, cómo dividir la tierra, cómo proporcionar la manera de pelear la batalla, todo eso. Este era el guía, el ángel del mensajero del Señor. El guía ha descendido, el guía de fe de rapto, la séptima paloma, el que trajo el mensaje. ¿Ven? Sí, Señor, porque después de seis Él tiene que venir a la escena, ¿verdad? Entonces fíjense bien, ahora vemos estas cosas. Juan lo vio con la llave de la muerte y el Hades. Juan lo vio con la peluca blanca, con el cinto en el pecho, con los pies de bronce. Vio el que tomó el libro, tiene la llave. Siete truenos es la llave. Es el tercer jalón. Es la palabra hablada. El misterio de su persona. Él tiene la llave. Él tiene la revelación. Se necesita el guía. Sí, Israel necesitaba un guía a la hora de posesión. Necesitaba un guía que les diga: ustedes no pueden hacer nada hasta que todos sean circuncidados. Él demandó circuncisión. Él demandó un corte, una separación. Si no, no iban a entrar. Porque él había descendido, él tiene exigencias. En este caminar, hermano, solo el guía sabe cómo poseer lo que Dios prometió. El mensaje, hay un mensaje que viene: deja a la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tenía antes. Hay un mensaje que viene, un corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación. Y Dios lo prometió. Ve, Dios lo prometió. Ve, esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Ese grupo que puede tomar la palabra cortará y partirá. Él es el guía. Él tiene la revelación. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión con Él. Entonces la sangre nos limpia. Limpia de incredulidad. Nos limpia de ideas nuestras. Nos trae a fe, nos trae un limpio entendimiento. Como hizo con los caminantes de Maúl, les abrió el libro, les abrió los ojos, les abrió su entendimiento. Él ha venido. Él ha venido a lidiar con su gente. Sí, Señor. Necesitamos el guía. Sí. Sí, Él es el ángel sellador. Sí, Juan lo vio con la llave. El que sale del santuario y toma el libro y desciende con esta gran revelación, lo vio con la llave. Lo vio con el cinto en los pechos, con la peluca blanca, con pies de bronce. Vio cómo se debe dar a conocer en el tiempo de fe de rapto. Pues cuando Él sale del santuario, lo hace para reclamar su trono y su reina, reclamar los muertos que resuciten, ¿ve? Y tomar su posición con Él en el trono, y los vivos sean cambiados para tomar su posición con Él en su trono. Para eso viene. Por eso trae esta gran revelación. La cosa es que la gente hay tanto ha menospreciado hoy. Cosas que la gente no ha tomado y puesto oído cuando Él ha tratado de hablarles de estas cosas. Él sale y toma el libro, y al abrirlo y traer esta gran revelación, cuando desciende con esta gran revelación en tiempos de su venida, siete truenos emiten sus voces. Él trae la llave. Él trae la llave. Fe es la llave. Él trae esa llave de siete truenos. Él trae esa fe de siete truenos. Él trae esa fe para estar en su imagen y hablar la palabra. Él trae la llave a un hombre virtuoso. Él trae la llave a la imagen de un hijo en su estatura. Él trae la llave. Sí, Señor, Él es la llave, Él es la revelación. Ahora, sabemos que siete candeleros brillaron con la luz del Espíritu. Brillaron durante siete edades de iglesia, y vemos cómo la luz verdadera iba quedando más y más en la minoría a medida que las edades empezaron. Y solo queda un poco en la edad oscura. Usted se fija cuando la luz, hermano Branham, dibujó la luz. ¿Y cuánta oscuridad iba a haber en la tierra? ¿Cuánta luz, cuánta oscuridad? Y cómo la oscuridad era la mayoría. Y a medida empezó con gran luz inicial en la edad apostólica. A medida que iban pasando, entró la edad oscura y la luz iba quedando en la minoría. Claro, los persiguieron. 68 millones de cristianos murieron a través de las edades oscuras. Iban quedando más, y el verdadero testimonio de Dios, la verdadera fe y el verdadero reflejo del trono estaba quedando en una pequeña minoría. La mayoría eran denominacionales. La mayoría eran creyentes como Caín. La mayoría tenían su propia religión. La mayoría era una gran oscurana. Pero la minoría estaba la voz del trono. En la minoría estaba en la luz del trono. En la minoría había un grupito selecto, pequeño, porque los demás los persiguieron, llevaron a la estaca, los quemaron, los tiraron a las arenas, los leones los comieron. Iban quedando más y más en la minoría. La luz iba siendo más pequeña. ¿Te encuentres? ¿Eh? Entonces vemos, ellos dando luz en el tiempo de oscuridad. Luego saliendo con Lutero, la luz empezó a crecer. Creció un poco más con Wesley. ¿Ve? Porque hubo una reforma. ¿Ve? Ya después de 1000 años, la luz empezó otra vez a crecer un poquito. En Lutero, luego en Wesley. Pero luego en la edad pentecostal, la edad de la Odisea, ¿verdad? Vemos que solo un grupo pequeño iba a estar. Vemos que la luz de la edad de la Odisea, cuando fue dibujada bajo la revelación, solo mostraba una pequeña franja de luz. Una pequeña franja de luz. Jesús dijo cómo fue en los días de Noé. Sí, será en ese día. Como fue en los días de Lot. Así será en ese día. Encontramos estas cosas. Encontramos que gente que toma en serio estas cosas, gente que es una lámpara ardiendo, ardiendo con el fuego divino. Oh, algo por dentro quema, no lo deja estar quieto. Pablo dijo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Digo, tribulación o angustia o persecución o hambre, peligro, espada o desnudez. Dice, nada de esto. Lámparas ardiendo. Ardiendo con fuego. No, este fuego no se puede apagar. ¿Ven? Encontramos eso, eran lámparas ardiendo. Entonces vemos nosotros, en la edad final, era la edad de tibieza espiritual, donde muchos iban a ser engañados en este día de gran engaño. Sí, Jesús habló de este día. Este día de gran oscuridad espiritual. La edad de tibieza. La edad, hermano, donde hay religión, es la edad ungida. La gente ungida con el Espíritu, como el agua que cae sobre la tierra y hace vivir espinos y cardos, ¿ve? Pero también hace vivir la simiente verdadera. La misma agua que hace vivir el falso, hace vivir el verdadero. La misma agua que unge al verdadero, viene a ungir al falso. La edad de engaño. La edad tibia. ¿Eh? La edad que entramos a la edad final, ¿verdad? Encontramos estas cosas en la Biblia, donde la gente en este día, porque sí lo puso una pequeña franja de luz. No sé si han visto ustedes el candelero. Fíjense bien, entonces esa pequeña franja de luz, ¿por qué la edad tibia? La edad de gran engaño, la edad de falsos ungidos. Que si fuera posible engañe al elegido. La edad que Pablo dijo son tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos. Ve cómo hoy en día, hermano, la gente está más consciente de qué dirá este de él y qué dirá el otro de él. Un hombre que está consciente de eso, un hombre que tiene en su corazón el propio yo de él, no puede ser usado por Dios. No. Un hombre que pone primero y si lo ofenden, él ya no puede servir. Dios no puede usar un carácter así. Pero tenemos estas cosas. Entonces vemos nosotros, vemos la edad de como dice, amadores de sí mismos, tiempos peligrosos. Tendrán apariencia de piedad. Pero esto se evita. Entonces vemos, ve donde la edad tibia, donde la gente cambiaría la palabra por conceptos y preceptos, donde iban a haber falsos ungidos, gente ungida con el verdadero espíritu, pero falsos a la palabra, creyendo error, predicando error y siendo entregados a creer error, todo para exaltar a Satanás en el corazón de la gente, a ser adorado, como dice la escritura que lo harían hoy. Esta es la edad donde el mundo entero llega a ser parte del sistema anticristo, el mundo entero. Y solo escaparán aquellos que reciben la luz de 7 sellos y 7 truenos. Aquellos que puedan ir su nombre cuando Él desciende a revelar los nombres que están ahí. El libro dice, no dice fulano, mengano, no, el libro revela el misterio mientras llama el nombre. Daniel lo vio descender, lo vio venir a librar los nombres, lo vio rugir con 7 voces, ¿ve? Daniel lo vio, digo los entendidos, ellos comprenderán y serán lavados y emblanquecidos de toda esta confusión de este día, de todo este engaño de este día, de todos estos compromisos y toda esta mezcla con que el enemigo les ha mezclado, les ha confundido la mente, lo ha ungido con sordera, lo ha marcado el oído con una lesna y les ha abierto el oído y son sordos a la verdad. Le da de gran engaño. Y todos falsos ungidos, predicando y la gente ahora creyendo error, predicando error, siendo entregados a creer el error, todo para exaltar a Satanás en el corazón de la gente, a ser adorado como la Escritura dice que lo harían hoy. Y solo aquellos que tienen su nombre bajo esos sellos cuando el libro es abierto hoy y lo oyen y lo reconocen son los que serán liberados. Pues Apocalipsis 13:8 nos dice que en este día el mundo entero adorará a la bestia y solo estos que tienen sus nombres en el libro serán librados cuando esos truenos son hablados para amarlos al revelar el misterio ahí sellado en el libro. Vemos cómo la última edad entra en completa oscuridad. No oscuridad natural. No. La edad gentil es entregada a total oscuridad. Recuerde en Israel, en Egipto, Dios trajo oscuridad tan densa que no se podían ni tocar, no se podían ni ver el uno al otro. Pero en Gosén, Israel tenía luz porque habían oído la voz de un profeta. Era una gran oscurana. ¿Ve? Y entonces cuando el mensajero dijo a las edades y mostró cuánta luz iba a brillar en cada una de ellas, dejó una pequeña porción de luz en la Odisea. Pero cuando el Espíritu de Dios lo tiró en el eclipse en el cielo, mostró que entró en total oscuridad. Dios dando testimonio. Dios dando testimonio. Porque Él está afuera. Y no lo quieren. Lo canjearon por emociones, lo canjearon por membresía religiosa. Él es la palabra, no lo quieren, no quieren su revelación. No quieren conocer de su persona. No quieren tener relación con Él, ellos solo quieren ir a la iglesia. Lo canjearon, ¿ve?, por membresía religiosa y Él está afuera. Y oscuridad tomó la edad gentil. Encontramos eso. Sí, Dios lo tiró en el eclipse. Mostró que entró a total oscuridad, mostrando que Cristo, la revelación del hoy, había sido rechazada del todo y Él se encuentra fuera. Y la única manera ahora es salir donde Él está, fuera de las edades, más allá de las edades, cuando esta revelación de este libro sellado está siendo dado. Sí, Señor. Pablo nos llama a salir para encontrarlo a Él. Y usted no puede ir más allá de sus ideas, ir más allá de sus pensamientos y morir a usted mismo, usted nunca lo va a encontrar. Solo ahí en esos terrenos usted lo va a encontrar. Pablo dijo, si alguien quiere ser sabio, hágase ignorante primero. Hoy en día todo el mundo sabe, todo el mundo lo puede explicar. Pablo dijo, ven. Se iban a levantar maestros que iban a hablar cosas que ni entienden ni afirman, que ellos mismos tienen una licoca en la mente y quieren enseñarle al otro. Entonces la cosa es, ¿a quién voy a enseñarle ciencia? ¿A quién le voy a dar entendimiento? Digo, a los niños destetados de los techos, no, porque será línea sobre línea, palabra sobre palabra, renglón tras renglón, y este es el descanso, pero no lo quisieron. Dice, toda mesa está llena de vómito. Todo lugar está sucio. Y nadie tiene celo por la palabra. Se han mezclado igual que Israel rumbo a la tierra prometida. Entonces vemos, el mensajero dijo que este libro no podía ser abierto sino hasta que las edades de la iglesia terminaran. Y cuando las edades denominacionales han llegado a su fin, ese es el fin de todos los sistemas religiosos. Es tiempo de juicio sobre todos estos sistemas religiosos. Cuando Dios puso la luna en el cielo, vemos que estaba completamente oscuro en la séptima edad, dando a entender que entraron en oscuridad. Pero en esta hora oscura, cuando Él se encuentra afuera, cuando no lo quieren a Él, ¿quién es la palabra? Por la manera que Él se da a conocer. Si Él viniera en línea con sus pensamientos, donde les permitiera ser miembros de iglesia y creer como quieren y vivir como quieren, lo recibieran. Pero Él siempre es la palabra de la hora y es contrario a todo credo y precepto y demás. Sí, la luz del sol. Recuerden, la luz del sol hoy no está siendo reflejada en la luna. La luna representa la iglesia en la ausencia del sol. ¿Eh? Y en el eclipse, para que haya un eclipse, la tierra se pone entre la luz del sol que está brillando y la luna. Y la luna está oscurecida, demostrando que el mundo y vivir mundano y pensar mundano trajo total oscuridad sobre la iglesia. Sí, la luna representa la iglesia que debía de brillar en ausencia del sol, pero hoy ella está en oscuridad. Dios testificando de eso, pero Él es la luz que ha venido hoy. La luz de esos siete sellos, Dios testificando de su palabra prometida, revelando el único camino de limpieza para su pueblo. Él es la luz de la resurrección, es la luz de siete sellos y siete truenos. Recuerda, hermano, siempre es más oscuro antes del amanecer. Cuando oscuridad ha venido sobre los gentiles, es porque la luz está lista para ir a Israel. Pero antes del nuevo día, el lucero de la mañana sale y trae la luz del nuevo día, la luz de la resurrección, trae la luz de siete sellos. Cristo desciende, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, Él ha descendido con el misterio. Él es el guía que puede guiarnos a fe de rapto. Él es el guía que puede guiarnos a la palabra hablada. Él trae la gran revelación que estaba sellada en la Biblia, porque es tiempo de reclamos, es tiempo de resurrección. Él quiere su reina a su lado y Él trae la llave de la muerte y del Hades cuando Él tome el libro. Sí, Señor, Él es la luz. Sí, Señor, Él es la luz. Fíjense bien, los que han ido solo están esperando que una gente oiga esas siete voces y por ella lleguen a esa fe. Que por esas siete voces manifiesten esos hijos con la palabra hablada. Esperen que esos siete truenos abren sus voces. Ese grupo que puede tomar la palabra partirá y cortará. Será la palabra de Dios en la boca de Dios. La creación está esperando en eso. Sí, la creación está esperando en esos siete truenos. Sí, Señor. Que ellos hablen sus voces a ese grupo. Que ellos puedan ver su posición. Que ellos puedan ver la nación en pleno. Ellos puedan ver. Ve que Él ha descendido en voz de mando, en voz de arcángel y trompeta de Dios. Que es tiempo del fin. Él trae la llave al nuevo día. La llave a un cuerpo glorioso. Ve que será este cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos. Él trae la revelación de estas cosas. Cómo son, cómo se reciben, cómo se entran en ellas. Y cómo todo esto está en la palabra. Porque estos siete truenos todo el tiempo han estado escritos aquí. Pero la gente los pasó por alto. Grandes hombres, hermano, grandes hombres intelectuales. Dios lo está haciendo a un lado. Igual que fue en los días cuando Él vino, hermano, grandes hombres intelectuales. ¿Qué sabían ellos que el Mesías estaba en la tierra? ¿Qué sabían de la estrella que apareció en el cielo? ¿Qué sabían ellos de estas cosas? Nada. Hombres intelectuales, Hoy andaban ahí creyendo que eran santos. El problema con la gente hoy, hermano. Ellos creen que Dios está obligado a ellos, está obligado a sus caprichos, está obligado a lo que quieren hacer, están obligados a su altar, igual que Caín, que pensaba que Dios está obligado a lo que él quería hacer, igual que David pensaba que Dios estaba obligado a someterse a la carreta y poner el arca sobre ella y contrario a su palabra. Hombres sin entendimiento espiritual. Y luego quieren enseñar a otros. El mundo está lleno de eso. El mensajero dijo, la novia no ha tenido avivamiento. Se necesitan esos 7 truenos para despertarla. Pero Dios prometió que de un grupo pequeño de la simiente elegida, Dios presentaría a Cristo una iglesia que será tan como Él, ya será una super raza, una super iglesia. Será tan como Él que tendrán todos sus potenciales. Ellos tendrán, así dice el Señor, o se quedan callados. Ellos son como Micaías. Sí, Señor. Fíjense, terminemos esto. ¿Dónde está el sabio? Dijo, ¿para dónde está el disertador de este siglo? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde están? Dios nos dio la revelación a nosotros, dice. Es una edad oscura. La luna oscureciendo será un testimonio de eso. Gran oscuridad ha tomado la gente hoy. La luz que hoy brilla ha sido oscurecida como la luz del sol es oscurecida cuando el mundo pasa entre la luz del sol y la luna, y la luna entra en oscuridad total. Así está la iglesia hoy en oscuridad, está en tinieblas. Vemos que Apocalipsis 9, como este fulano, ¿ve?, abre el abismo, abre el infierno, pues se le dio la llave para abrirlo. Uno viene con la llave para conquistar la muerte, la tumba y el infierno, y otro abre la llave del infierno para conquistar a la gente. Solo hay una cosa que nos va a librar, dijo el mensajero, los que pueden oír esos 7 truenos. Daniel lo vio, Juan lo vio. Oscuridad. Trae oscuridad sobre la tierra. Sí, Señor, miren lo que han hecho. Oscureció, dice la Biblia, el sol y la luna. Y salió del infierno demonios que han venido sobre la tierra. Sí, abrió el infierno, el abismo, se oscureció el sol y la luna. ¿Ve? Gran oscuridad sobre la gente. Como dice Isaías, ¿cómo es engaño religioso? Es como la gente hoy pensando, ¿ve?, que son creyentes cuando no lo son. Pero Dios nos dio la respuesta al mal de este día. Dios nos dio la respuesta al mal de este día. Y usted se fija, están influyendo la gente en esta gran oscuridad, estos demonios que ahora son sueltos. Y Él está trayendo al mundo a una gran incredulidad en la palabra, juntándolos en una gran unidad religiosa, como está profetizado que lo harían. Todos para ser plagados en la gran tribulación. Y vemos dónde los lleva a perder sus mentes y ser plagados con demencia para ver cosas horrendas en su mente imaginaria. Y vemos la edad, hermano, esta edad de mente. Usted no tiene que ir lejos. Mire los asesinatos, las violaciones. La gente ya no tiene sentido común las cosas que la gente hace hoy en día. Y muchos de ellos van a la iglesia. Sí, Señor. Vemos dónde están caminando bajo la influencia de esta oscuridad que ha venido. Pero siempre es más oscuro antes del nuevo día, antes del amanecer. Es cuando la luz del nuevo día viene y anuncia el nuevo día inmortal, anuncia el tiempo. Es cuando ha venido la luz para llevarlos a ese nuevo día inmortal, la luz de 7 sellos y 7 truenos para producir fe, para vencer la muerte, la tumba y el infierno. Sí, Señor, ninguna edad, en ninguna parte, todos a ellos, todos, la muerte los toma y fueron a la tumba. Pero hoy en día, hoy no tenemos que ir al cielo a través de la vida y la muerte. Dios prometió: no todos dormiremos, todos seremos transformados. Pero Él trae la llave del Hades y de la muerte. Y el final enemigo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Siéntate ahí hasta que tomes el libro. Estamos llegando a ese lugar. Hermano, si la gente viera esto, no como una idea, no como una enseñanza, sino como una gran revelación, y en sus corazones tuvieran la confianza de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra se cumplirá, y pudieran ver cómo Dios ha venido a hacerle frente al enemigo en este día, como este jinete del caballo blanco ha venido a hacerle frente al enemigo hoy en día y cabalgar su novia gloria en la resurrección. Así lo dice en el cuarto sello. Él ha descendido para eso. Fíjense bien. Isaías 60 nos dice: gran oscuridad sobre la tierra, pero sobre ti, Sión, Sión es la novia, la nueva Jerusalén, tu luz ha venido. Él es la luz de la ciudad y Él es la cabeza del cuerpo. Y es la cabeza que ha venido hoy por su cuerpo. Sí, la luz es la cabeza. La cabeza es la que viene al cuerpo, es la luz que ha venido al cuerpo. Sí, Señor. Él ha venido. Hey, la cabeza ha venido por el cuerpo, lo vemos descender. Tu luz ha venido. Le dicen a vamos a leer Isaías 60. Es mensajero esta profecía. Este es el gran Shalom. Jesús está aquí. Siete ángeles bajaron, lo revelaron en los cielos. Sí, Señor, la luz del nuevo día. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz sobre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando de la novia, de la nueva Jerusalén. Él es la luz de esa ciudad y Él es la cabeza del cuerpo. Y Él, la cabeza que ha venido por su cuerpo, ha venido por la parte que está descansando en la sexta dimensión y sus cuerpos en el polvo de la tierra. Y para levantar los vivos juntos con los que están durmiendo. Es la luz del nuevo día. Cristo, su gran revelación de su persona ha venido. Dios lo tiró en el cielo cuando vieron esos siete ángeles y lo vemos ahí en la cabeza descendiendo por el cuerpo, viniendo a llamar a los muertos en Cristo, a la resurrección y a los vivos a ser cambiados. Sí. Oh, sí. ¿Qué hará usted, dice, cuando usted junta todo ese grupo? Y esa revelación está en gran armonía en ellos. Oh, si la iglesia solo conociera su posición. Un día lo sabrá cuando ella sepa lo que es el rapto tomará lugar. Hablando de ese séptimo sello, ese misterio que estaba en la parte de atrás de su mente, que eran tres. Como hoy Dios descendió en un profeta para revelar al esposo, para que la esposa venga en unión con el esposo, con la cabeza, para que la trompeta pueda sonar el reino, la introducción del reino. Estamos en esos tiempos. Es la gran luz, la gran revelación de siete sellos, sé que es tarde, y siete truenos siendo dadas a ella por Él, quien es la cabeza. Cuando vemos que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, sabemos que el rapto está a la mano. Lo vemos a Él susurrando sus secretos a ella, su novia, en una señal que la resurrección está a la mano. Estamos en el fin. Oh, esto debería entusiasmarnos. Debería cambiar nuestra manera de vivir. Deberíamos de ver a nuestro Dios y el remedio que ha dado en este día terrible. Hermano, en este mundo no tiene escape. Este mundo no tiene escape. Mire, hermano, tan pronto el hombre entró en el laboratorio de Dios, está destruyendo el mundo. Hermano, están haciendo trizas de la tierra. Están destruyendo el mero planeta que les da alimento, les da cobija, la casa que lo sostiene. Ve usted, solo mira la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki, pero usted mira el montón de bombas atómicas que han lanzado en el mundo entero, bajo el agua, en el mar, en la tierra, toda clase de detonaciones que eran más grandes que esa. ¿Y dónde se fue esa radiación? Estados Unidos no sé cuántas veces detonó, Rusia no sé cuántas veces detonó, China cuántas veces detonó. Ahí hicieron también prácticas Pakistán, la India y otros países que tienen potencia nuclear. Usted solo puede ver cuando este lugar en Corea del Norte detona una bomba, pero ese es un juguetillo al lado de los morteros que tienen los otros. ¿Y qué causa? Terremotos aquí, terremotos allá. ¿Y dónde se fue esa radiación? Todo está aquí. Todo eso ya fue suelto. Por eso dice la Biblia que ajenjo tocó las aguas. Todo eso ya está suelto. Los juicios están desencadenándose, desenvolviéndose poco a poco. Los hombres están marchando a la gran batalla de Armagedón. Falsos ungidos los están llevando ahí. Pero él descendió con la llave. Igual que le dio a Noé la llave a través de un arca, cómo escapar por esa gran visión que él tenía. En esa edad oscura, donde violencia y maldad reinó la tierra, donde el continuo pensamiento del hombre era solo hacer lo malo. Mira la gente hoy en día, hermano. Y esa es gente religiosa que va a la iglesia. Es la luz del nuevo día. Vemos oscuridad sobre la Odisea, oscuridad sobre los gentiles. Es para traer luz sobre los judíos. Hemos vuelto. Gran oscuridad sobre los gentiles, juntándose ahora en esta gran unión antes de los juicios, como lo hicieron en los días de Micaías. Se juntaron en una gran unión, pero vemos que el infierno había abierto sus fronteras y los había tomado todos. Pero estaban unidos. Hoy tenemos iglesias unidas, denominaciones unidas, tenemos naciones uniéndose. ¿Pues dónde viene eso? El infierno siendo recreado en la tierra. Esto es lo que Micaías vio cuando tenían su gran unión. Estaban los reyes unidos, estaban los profetas unidos, estaba la iglesia unida, todos estaban unidos, marchando ¿a dónde? A la batalla final. Mira el mundo. Dice el mensajero en el mensaje, tiempo, unión y señal. Dice, es tiempo de unión y señal. Dios nos ha dado señales de unión. ¿Ve? Cómo hay uniones en las naciones, uniones en las iglesias. ¿Ve? Pero Dios dio una señal de unión cuando Cristo ha descendido. Cuando vimos sus mensajeros bajar, Él se está uniendo con su gente. ¿Para qué? Para la eternidad, para el rapto, para llevarlos, sacarlos de aquí. Pero el mundo se está uniendo. ¿Para qué? Dice, para destruir la iglesia, para destruir el mundo. Y hoy tenemos señales de temor, misiles que vuelan y pueden destruir ciudades enteras, dice, pero Dios nos dio una señal, un astronauta, ¿ven? Para mostrarnos que nosotros podemos salir de aquí, el pilar de fuego ha venido. Tiempo de rapto, Él vino con la llave de la muerte y de la... No hay salida, hermano, no hay salida. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hay ahora viene la Tercera. En este gran... Tenemos Naciones Unidas. Todas estas cosas, igual que eran los días de Micaías, vemos hoy esa unión, esa unción, quiero decir, del infierno, los está juntando a todos para ir a pelear la gran batalla final en esta gran oscuridad sobre los gentiles, como lo dice Apocalipsis 16, 13 al 16. Vi salir de la boca de la bestia. Como estos tres espíritus lo están juntando para la gran batalla de Armagedón. Del infierno salió todo esto. Ahí los vio Micaías, los vio todos unidos, los reyes unidos. Vio a las iglesias en una gran unión que tenía. Lea Apocalipsis 16. Y cómo todo eso es la antesala de Armagedón, este gran tiempo de unión. Fíjense bien. Apocalipsis 16, que es el intervalo entre la sexta y séptima copa, donde bajo la séptima copa Él viene y apedrea a la gran ramera y la quema en fuego, como dice la escritura que lo va a hacer a la Jezabel, y destruye a Acab, como Elías lo dijo en el tipo. Y mire aquí Apocalipsis 16, Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero dice aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Recuerde cuando estaba Micaías, esos profetas lo estaban profetizando, sube a la batalla, sube a Israel, a pelear la batalla en las afueras de Jerusalén, igualito acá. Y los vio poseídos a todos en esta gran unión que tenemos. El infierno ha abierto sus fronteras y lo está tragando a todos. ¿Por qué, hermano? Porque rechazaron la luz de Dios hoy, la voz de Dios que los llamó de regreso a la palabra. La gente escogió jugar iglesia, vivir vidas tibias, vivir vidas indiferentes. ¿Ve? Pero había un hombre, había gente, hermano, como los guerreros de David, que estaban enamorados en servirle. El deseo más mínimo de él era una orden para ellos. No importó cuál era el pleito, pero ellos tenían que saciar el deseo del rey. Hoy en día usted no encuentra eso. Usted no encuentra gente que tome la espada y vaya a traerle al rey el agua fresca que él anda buscando. Quiere entrar en una adoración tibia, algo así a medias, algo así, hermano, por salir del paso. No hay aquel, no son lámparas ardientes. ¿Y usted lo ve? Sí, este es el tiempo cuando él ha venido, manifestando que oscuridad está sobre los gentiles y eso solo es señal de luz para Israel. Y la novia gentil tiene que adquirir fe de rapto para ser tomada antes que él se dé a conocer a Israel. Una gente tiene que adquirir fe de rapto por siete voces de trueno. Por eso él hoy desciende con esta gran revelación para librar los nombres en el libro, donde todos los demás serán parte del sistema de la bestia que será plagado, como lo vio Micaías. Todos tomados, pero él estaba fuera de todo esto, pues oyó la voz de Dios que habló por Elías en su día. Y es donde vivimos hoy, en esa gran oscuridad de este día. Una gran oscuridad, hermano. Una gran oscuridad tomado a la gente, hermano. Hoy usted les quiere hablar de la palabra, hay algo en ellos que no los deja. Hoy ve usted hombres y mujeres que quieren correctamente vivir, correctamente servir a Dios, pero hay una gran cosa que los empuja a hacer todo lo contrario. Hay gente buena. Y ese mensaje es la gran oscuridad que ha venido. Y todos aquellos que no se tornan a la luz cuando la luz ha venido irán de más y más y más en tinieblas, de engaño, de tibieza en tibieza, en indiferencia, hasta que no les importa nada. Irán vidas a medias. Israel quedó dando vuelta en el desierto, hermano, solo esperando que murieran. Pero no había un acto de Dios de parte de ellos. Ni un acto de Dios que hacer. Mientras hay tiempo. Mírese. Mírese si ha habido un poco de celo, un poco de sed ahí. Un poco de deseo. Algo que le dice que tibieza no es la correcta cosa. Tibieza tiene una pena. La Biblia dice tibieza es ser echado de la boca de Dios. Y la boca de Dios te sabe la vida, sabe la palabra. Nada de influencia de la palabra, nada de alimento espiritual. Usted se va a secar y se va a morir espiritualmente hablando. Es como hablan en el libro de Oseas. Van a buscar la palabra, van a desear recibir alimento sólido, van a desear recibirlo y obtener fe, dice, pero no lo van a encontrar. Pero Dios nos dio a nosotros, a un pueblo, igual que Elías en tiempo de juicio. Le preparó un lugar donde él podía entrar y esconderse cuando juicio estaba viniendo sobre el mundo. Y enviaba a los cuervos en la mañana, alimento en la mañana, alimento en la tarde. Daba alimento espiritual a su debido tiempo. Hay un lugar de seguridad, hay un lugar de escondite donde Dios está fortificando a su gente. para este tiempo del fin. Porque viene ese gran reto y tenemos que tener algo nosotros para poder enfrentarlo. Membresía religiosa no lo va a hacer. Educación buena del mensaje no lo va a hacer. No lo va a hacer. Necesitamos encontrarnos con el ángel sellador. Sí, Señor, con ese ángel sellador. Él venga a sellar. Cuando vino a sellar a Israel, solo selló los que gemían y clamaban al ver la indiferencia, al ver la manera que rechazaron la palabra, a ver su frialdad religiosa. Que cuando Dios vindicó la palabra delante de Dios y les habló con esa voz correcta para el día, ellos no quisieron oírla. Ellos solo querían ir a la iglesia y adorar y hacer su membresía religiosa. ¿Y ay, para qué? Calentarse la cabeza. Entonces Tito empezó a rodearlos. Los llevó a perder su mente porque no podían entrar nadie con comida, nadie podía salir. Comieron sus hijos, comieron la grama, hambriaron, pestes, plagas los tomaron y luego la espada los terminó. Piensa esto. Tibieza tiene una gran pena, hermano. Usted puede ser como el mulo fogoso en llevar la carga, ayudar a este, ayudar al otro, pero no estamos hablando de fuego. Ese no es el fuego. Ese es ser tibio también. Estamos hablando de estar en fuego por la palabra, por la promesa de Dios. Que el Espíritu venga y obre a través de nosotros. Entiernezca nuestro corazón a la verdad. Algo nosotros que nos entusiasme más con estas grandes revelaciones que Dios nos está dando. Si usted no siente eso, más vale que empiece a orar y buscar la presencia de Dios. Empiece a tomar una decisión diferente de la que ha tomado. Porque Tibieza tiene una gran pena. Puestos de pie, terminemos. Padre amado, en esta noche, Señor, toma este mensaje, tal vez todo entrecortado. Vemos que la respuesta al final de la edad gentil es ese ángel descendiendo, clamando con siete truenos, trayendo alimento de siete truenos. Cómete el libro. En un tiempo cuando los gentiles, Señor, están terminando y Dios está listo para volver a Israel. Israel está en su tierra. Y esos nombres están siendo llamados hoy. El ángel sellador ha venido a sellar los nombres que están en el libro. Para librarlos del reino que Satanás está estableciendo en la tierra, en el corazón de la gente. Porque él será la persona adorada hoy, Padre. La Biblia dice que el mundo entero lo va a adorar. Él se va a sentar a los lados del norte y los hijos de Dios lo adorarán. Así, amados hijos, gente adorando a Satanás pensando que adoran a Dios. Se siente en la iglesia como Dios, siendo adorado como Dios. Pero solo un grupo escapará de este gran día. Los que tienen su nombre en el libro. Cuando Miguel viene con el libro a librarlos. Pero el libro no dice fulano, mengano, sultano. Revela el misterio mientras llame el nombre. Señor, que podamos oír nuestro nombre siendo hablado. Podamos oír, Señor, y ver nuestra identidad en Cristo. Bendícenos, Padre. Señor, ayúdenos a creer. A mirar el remedio de Dios para este día. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la tarde se fue, pero por lo menos no lo saqué a las 9 como el otro día que salieron a las 9. Cantemos un cántico. Piense en estas cosas. Piense en lo que se ha dicho. Piense en lo que Dios ha hecho en este día. Tómelo en serio. Mire el mundo. Mire las iglesias. Mire las naciones. Mire todo hacia donde se está encaminando. Mire las señales escritas en los cielos, en las naciones. como dice la Biblia, que estarían escritas, como la escritura en la pared, en los días del fin de los reinos de Babilonia, viendo la escritura en la pared, hablándose un lenguaje extraño, pero como había un hombre que podía interpretarla. Piensen esto. Cantemos un cántico, un poco antiguo. Yo le amo. Y usted lo ama. Ve. Ámelo. Él es la palabra. Que sea su todo para usted. Que sea como los guerreros de David, que lo amaban. Y el deseo más pequeño, como ellos fueron a satisfacer su deseo, su necesidad. Como también Marta vio su necesidad y lo ungió. Como la mujer aquella en condición sucia lo vio con pies sucios. Ella vio su necesidad y fue a medir con su necesidad. Solo necesitaba ser inspirada. Él tiene necesidad hoy. Él tiene necesidad que en este día, cuando todo mundo le tilda un mal nombre y lo mancha y lo desacredita con su testimonio, lo desacredita con su vida religiosa, desacredita la palabra para decir que no hay verdad en ella, porque la vida que viven no cuadra con esto. Cuando él lleva un mal nombre hoy en todas estas iglesias, en toda esta gente, puede usted ser como esa mujer. Pueda correr para quitarle una mala reputación. Haga algo al respecto y él pueda tener un buen nombre en esta hora. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que su palabra es verdadera. Que tomarla y creer en ella tiene su recompensa. No importa lo que diga este, aquel y el otro. Yo le amo. Yo le amo. Porque poder en la cruz, en verla y recibir lo que ahí se conquistó. Poder de resurrección. La cruz. Den la mano a su hermano mientras salen. Dios les bendiga. Yo le amo.